Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos al podcast de hoy, el capítulo número 31. Y tengo a mi lado a Patri. Buenas noches, Patri.
Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido a un nuevo capítulo de La Pulidora.
Esta noche tenemos un invitado al cual hicimos una entrevista sobre la WordCamp Parquet. Su nombre es Emilio Manzano y es, como escucharemos en la entrevista, todo un profesional y un artesano del parquet.
Sí, pero antes recordar a nuestros oyentes que si son profesionales y quieren ganar clientes, visibilidad en internet y otras muchas ventajas, que se registren en info@infoparquet.com. Pueden contactar con nosotros, proponernos temas, si quieren ser entrevistados al igual que Emilio, colaboraciones, lo que quieran. Y a los particulares, si es que nos escucha alguno, pues a través de la plataforma puede encontrar al profesional que realice su proyecto de restauración, instalación de parquet flotante, laminado, vinilo, en fin, todo aquello que necesite sobre pavimentos de madera, en la plataforma lo va a encontrar.
Pues antes de empezar con la entrevista, vamos a resumir un poco las novedades de InfoParquet de la semana pasada. ¿Qué tuvimos esta semana pasada en la plataforma, Patri?
Publicamos un vídeo muy interesante en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder a través de la propia plataforma nuestra o del propio YouTube, en nuestro canal de InfoParquet TV, en el que hacíamos una comparativa de suelos laminados y vinílicos. Ambos suelos están en constante evolución. Sobre todo los vinilos en el último tiempo han dado un salto de gigante en calidad y acabados. Y bueno, y hacemos ahí un poco de comparativa en el vídeo. Muy interesante, la verdad, para aquellos particulares que os estéis decidiendo entre uno u otro, dependiendo de la situación de la vivienda, las circunstancias, el uso que le vayáis a dar. Os recomendamos mucho el vídeo, que os lo veáis y que os sea de interés y de ayuda.
Sí, también, publiquemos un artículo en el blog donde contábamos los tipos de barnices que hay. Quiero comentar de este vídeo que también, como siempre, cada vez que hablamos de barnices parece que hay un poco de polémica con el barniz de urea. Y, en el post claramente, nombrábamos los tipos de barniz que se han utilizado y también decíamos cuál era el más recomendable.
Esto ha creado cierta confusión, como que aconsejábamos el barniz de urea y esto es falso. Como bien dices, el post era sobre tipos de barnices, entonces hay que nombrarlos todos. Y un tipo de barniz es el urea. Entonces, que lo nombremos no quiere decir que lo recomendemos. Es más, en el post y los que nos seguís desde hace tiempo en el blog, en los posts, en el podcast, sabéis que siempre decimos que urea no. Entonces, lo nombramos porque es un tipo de barniz, pero no lo aconsejamos. Eso que quede claro para los que nos han querido buscar cierta polémica en las redes sociales. No recomendamos urea. Lo nombramos porque es un tipo de barniz que, por desgracia, se sigue utilizando en ciertos lugares. Pero nosotros, a nivel profesional de nuestra empresa, no lo usamos hace muchísimos años y mucho menos lo recomendamos. Y mucho menos lo recomendamos en esta plataforma a nivel nacional sobre parquet.
Ni urea y tampoco poliuretano. O sea, recomendamos que se dé el salto al agua. Pero bueno.
Exacto.
Mira, ¿qué más tenemos?
Esta semana presentamos a través de nuestro blog, con un post, presentamos una nueva gama de Quick Step que imita a las baldosas, pero con las ventajas del laminado. Es decir, aspecto de baldosa con el confort y la calidad parece una baldosa, pero en vez de tener un suelo frío, pues tienes un suelo más cálido con las características técnicas de un laminado de calidad como es el fabricante Quickstep.
Y por último, un post muy interesante de cómo reparar rayas en el parquet o en un suelo laminado y solucionar este tipo de rayas de diferentes formas.
Sí, bueno, es más que nada, es un post aclaratorio porque hay mucha gente que dice, ostras, ¿un laminado cómo lo reparo? No, un laminado no se puede reparar. Se puede disimular mínimamente, pero casi que no. Y en un parque, pues dependerá de la profundidad de la raya, el sitio, etcétera. Entonces, en el post hablamos de diferentes circunstancias y la solución a aplicar. Que, como no, y en la mayoría de casos, contactar siempre con un profesional que es el que lo va a solucionar de manera más eficaz.
Y para profesional, nuestro entrevistado de hoy, Emilio Manzano, de Valladolid, que bueno, contactó con nosotros a raíz de un post que hicimos sobre la WordCamp, que es de momento el único español que ha asistido. Y bueno, tuvimos una entrevista muy interesante donde hablemos de madera, hablemos de máquinas, hablemos de situación del parquet y sobre todo hablemos de la WordCamp Parquet.
Si queréis saber qué es la WordCamp Parquet, os aconsejamos que sigáis escuchando la entrevista y después retoméis nuestro post que hicimos de la WordCamp, como bien decimos. Y si queréis conocer a Emilio, pues adelante con su entrevista, que es muy, muy interesante y esperemos que os guste.
Cuéntanos, bueno, preséntate, ¿quién es Emilio Manzano?
Tú lo has dicho, soy Emilio Manzano, soy instalador de pavimentos de madera y soy de Valladolid. Tenemos una empresa que se llama Gallery, se creó en el año 2018 y surge de la necesidad de presentar al público una oferta nueva y diferente con materiales y acabados de última generación, ofreciendo técnicas novedosas en la instalación y mantenimiento de suelos de madera. Desde Gallery nos presentamos como una empresa familiar con una trayectoria de más de 70 años en Valladolid, siendo la segunda y tercera generación de instaladores en madera. Por eso me oirás hablar siempre en plural, no en singular, porque es una empresa familiar y en la que colaboramos todos. Actualmente trabaja mi hijo conmigo, que ya sería la tercera generación, lleva ya 4 años.
Ajá.
Y por eso durante la entrevista me oirás hablar en singular, porque es un proyecto de todos.
De toda la familia, ¿verdad?
Me ayuda Conchi y bueno, pues ahí estamos. Mi hija también. Bueno, es algo muy, muy familiar.
Vale. Y me dices que viene de tus padres, ¿no?
Sí, yo soy la segunda generación. Mi padre ya
era parquetista.
Ya fabricaban y montaban. Tenían fábrica y tenían instaladora. Él y 2 hermanos más.
Ajá.
Que aquí han sido durante muchos años muy conocidos. Les llamaban los hermanos extremeños. Y eran extremeños. Y bueno, ellos se hicieron, creo que de las primeras fábricas de parqué que había en España. Crearon una en Aliseda, que era su pueblo. Después se trasladaron aquí a Valladolid y bueno, pues siguieron fabricando y luego pues como había necesidad de instalar, también decidieron instalar y prácticamente se derivó la empresa a la instalación.
Ajá.
La fabricación, porque los métodos de fabricación que ellos tenían no estaban muy actualizados, la herramienta era muy cara y era más rentable instalar que fabricar. Pero bueno, yo ya con él ya he fabricado parquet.
¿Sabes? Ajá. Y de ahí aprendiste tú el oficio, ¿no? En su modo entrarías de aprendiz y fuiste poco a poco, te fueron enseñando el oficio, el arte, vaya.
En mis vacaciones, yo prácticamente llevo metido en esto pues desde que tengo uso de razón. Cuando era pequeñito me iba a jugar entre tablas y a fabricar modelos, a montarlos, a pegarlos con papel engomado, o sea que, bueno, siempre he estado rodeado de madera y de parquet. Y bueno, te sigo comentando, el proyecto de Gallery, pues durante los últimos años, yo como instalador he formado parte de referencia de grandes marcas como SLC y Bona, y desde noviembre del 2018 pues me incorporé al equipo técnico de Palman aplicando y distribuyendo desde Gallery sus productos.
Ajá.
Somos instaladores BCCP certificados, el primer grupo,
sí,
en el que participé en el proyecto de los BGP en España junto con Antonio López. Y luego también soy el único parque profi, que es el sello de calidad que otorga Palman a los instaladores o a las empresas que tienen una excelencia en su trabajo.
Ah.
Pues, pienso que soy, bueno, soy la única persona en España que lo tiene y, bueno, para mí es un elogio y un halago que las empresas punteras en el sector pues te lo reconozcan.
Está muy bien, la verdad que sí. Y más viniendo de una empresa como es Palman, ¿no? Que es, es puntera en materiales para parque.
Sí, y luego con Bona también siempre he tenido buena relación. Lo que pasa que, bueno, pues cuando decides cambiar de una marca a otra, ya sabes.
Sí.
Lo que te queda. Pero bueno, bien, mantengo buena relación con todos.
Sí, al final todos estamos en el mundo y bueno, hay que llevarse lo mejor posible, no, sabiendo
no,
que...
No tengo ningún problema y además es gente muy respetuosa y todo. De hecho, cuando inauguramos la tienda de Gallery, estuvo con nosotros, acompañándonos, y estuvo Palma. O sea, uno dejaba de ser nuestro proveedor y el otro, pues, empezábamos el camino con ellos.
Claro.
Eso sí que me gustó mucho y fue un... Pues bueno, me demostraron que son gente muy, muy, muy responsable. Que teníamos que tomar tomamos otra decisión y ellos no les ha parecido mal. El trato y la relación con ellos ahora es exquisita, con todos.
Muy bien, perfecto. Además, ahora hace poco habéis estado en una feria, ¿no? Habéis montado un stand en una feria.
Bueno, como tuvimos un problema con la tienda, que hace 2 años se nos inundó,
ostras,
13 meses abiertos, y se nos vino todo el proyecto abajo. Todo, ostras, el local se destrozó, porque entre problemas de seguros y empresas de multirriesgo no se localizaba la avería. Una avería que nosotros ya teníamos localizada desde el principio, pero era que se luchaba contra un perito incompetente y contra una empresa de multiservicios que no sabía lo que hacía. Y llevábamos 2 años cerrados y la idea fue, bueno, pues un poco con el apoyo de Palman, promocionar un poco la reapertura. Pensamos abrir ahora, últimos de octubre, mediados de noviembre, podríamos tenerla ya otra vez en actividad.
Qué bien.
Es un proyecto muy singular. Una cosa, está muy vinculada al tema del WordCamp, que es lo que por lo que estamos hoy aquí.
Sí, sí, sí.
Es un poquito homenaje al WordCamp, pero bueno, donde Emilio Manzano, a través de Gallery, dará o dará importancia o presencia a lo que es lo que se ha perdido, que es el oficio.
El oficio, el arte.
Sí.
Sí. Más que un oficio, es un arte, es una profesión, es...
Bueno, sí, al
se final, le valora poco.
Nosotros, últimamente, pues en los trabajos que estamos haciendo, lo que crea son obras de arte.
Sí.
Tengo en el último proyecto de WordCamp, estuvimos restaurando obras de arte. Son baldosas que están catalogadas por el gobierno belga y pertenecen al patrimonio del país y son obras de arte.
Venga, pues si quieres pasamos al tema, hablamos de la WordCamp.
Bueno, pues el tema del WordCamp, que es el que nos ha reunido hoy aquí, pues es un proyecto creado para los mejores maestros de nuestro oficio, para que compartan sus conocimientos, experiencia y saber hacer, pues con colegas y aspirantes o aprendices, ¿sabes? Es un proyecto internacional. No solo cruzamos fronteras, empujamos los límites de nuestro oficio. O sea, nos motivamos, motivamos a nuestros seguidores y a nosotros mismos y creamos una comunidad internacional muy unida y para promulgar o promover la tradición del parque, ¿sabes? Es un proyecto que ya se ha celebrado en varios países de Europa, entre ellos está Alemania, se ha celebrado en los Países Bajos, en Polonia, en la República Checa y en Bélgica. Y los siguientes eventos pues, son para Hungría en el 2023 y desgraciadamente Moscú no sabemos para cuándo, por el tema actual.
Claro, está complicado allí.
España. España, que estamos ahí luchando a ver si conseguimos un buen edificio para poder hacerlo. A ver si a través de esta entrevista pues alguien se anima y nos ofrece un buen espacio.
Venga, ojalá, Emilio. Y ayuda que os podamos brindar, ya sabes que cuenta con ello.
Tenemos muchas localizaciones, pero bueno, a la gente le suena extraño, no lo entienden, es algo que viene de fuera.
Y claro.
De momento, respuesta sí, muchos contactos, pero pocas respuestas.
Pero bueno, es raro, ¿no? Porque al final lo que ganará esa localización, ese sitio, es visibilidad también, ¿no? Y publicidad.
Sí, normalmente todos los edificios donde hemos trabajado pues han conseguido tener más visibilidad, han recibido más visitas, suelen ser edificios históricos. La mayoría son museos o casi todos son castillos, ¿sabes? O aunque sean edificios privados de utilidad pública, el de Bélgica era un castillo, se utilizaba para crear eventos. Uh-huh. El edificio le atrajo gente porque le das visibilidad y luego pues es un trabajo realizado por nosotros, le da cierto valor, es un valor añadido.
Claro, porque entiendo que ese edificio tiene que poner el edificio en las instalaciones, pero aparte, ¿tiene algún coste para ellos o es con eso ya?
El trabajo es altruista. Nosotros trabajamos gratis. Lo único que la propiedad nos tiene que dar de comer y dormir.
Las instalaciones, claro.
Y muy altruista. Hay maquinaria, material, mano de obra y todo.
Ah, por ejemplo,
el año pasado en Bélgica, la aportación que nosotros le dimos al edificio diaria durante una semana fue, o el valor que tenía nuestro trabajo, era de 30.000 euros diarios en mano de obra.
Claro.
Ahí... Si eso lo hubiera tenido que pagar al edificio, era muchísimo dinero para rehabilitar o restaurar los suelos que hicimos.
Pues es raro que aquí no tengáis cola de voluntarios, porque claro, aquí...
El problema está en que estamos siempre con lo mismo. Los edificios singulares están en manos de...
Política, ¿no?
Ministerios, ejército, toda esa gente te pone muchas barreras, son de difícil acceso. Mucha burocracia, muchos correos, mucha información y ninguna respuesta. Y luego cuando hay un edificio a nivel privado, pues es lo que te digo, le suena raro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es así. En el resto de Europa no es difícil encontrar un sitio, pero aquí en España sí, me está costando. Yo llevo ya 2 años con el proyecto y me está costando. Tengo algunas cositas por ahí ya bastante... pero no sabemos. Algunos no les encajará en fecha y otros no podrán asumir el costo de mantener a 30 o 40 personas.
Claro.
Durante una semana.
Porque entiendo que tú como español eres el encargado de organizarla aquí, sí, en nuestro país. O sea, como un delegado, ¿no?
Soy el embajador y el responsable del World Camp en España.
Vale. O sea,
España tiene una persona física, un responsable del proyecto, que soy yo. No es porque sea yo, es porque como he sido el único español que ha participado, pues René ha cogido confianza y ahora, pues bueno, nos hemos quedado cierta gente de diferentes países como responsables del proyecto, ¿no?
Ajá. Pero porque bueno, los fundadores son checos, ¿no? Tengo entendido.
Sí, son René.
Es una pareja, ¿verdad?
Y Kaela, sí. Son instaladores. Y bueno, pues al final creo que todos tenemos el mismo criterio, tenemos todo, somos sí, románticos del parque, ¿no? Nos gusta los suelos de madera y nos gusta restaurarlos. Y lo que es cierto que el evento en sí, en los 2 últimos años, ha hecho un giro muy importante. Se ha dedicado a recuperar técnicas y tradiciones, formas de instalar antiguas, materiales. Es muy romántico, muy bonito y al final el resultado siempre es muy satisfactorio.
Bueno, quizás lo que necesite también el oficio, el mantener ese punto de manualidad, de tocar la madera, ¿no?
Prácticamente, ya te digo, en la República Checa todo se hizo a mano y en Bélgica igual. No ha habido herramienta eléctrica, mecánica, no ha habido para nada. Estamos haciendo pues desde los adhesivos con colas... de huesos y pieles que los fabricamos nosotros, los tintes naturales, reactivos naturales que tenemos en la droguería, aunque luego hay marcas que patrocinan, pero bueno, siempre el espíritu del Huercán es recuperar todo lo que sea tradicional. Los acabados son aceites, ceras, la mayoría también los hacemos nosotros. No se utiliza herramienta mecánica para lijar o preparar la superficie, se acuchilla, se cepilla, o sea, se encera a mano, se lustra a mano. bueno, pues como se podía hacer en el siglo XVIII o XIX.
Sí, como veíamos en los cuadros del Calegón, ¿no?
Ya habéis visto alguna foto que rueda por ahí por las redes sociales, unas son mías, otras de mis compañeros.
Sí, sí, sí.
Se asemeja mucho, ¿no?, a los acuchilladores.
Que se muy conocen. Bien.
De hecho, es una técnica que se está recuperando. Ahora en Centro Europa está muy, muy en auge. Y se está, bueno, y en Estados Unidos se acuchilla muchos suelos de madera. Acuchilla, o sea, lo que le ha dado el beneficio.
Con cuchilla, ¿no? Nada de maquinaria, poco a poco ir.
Sí, que bueno, que tiene su destreza.
Sí, sí, por supuesto. Y su físicamente su tema también.
Pero el acabado es muy singular, es muy bonito.
Muy auténtico. ¿Y qué se necesita para asistir a un evento de estas características? Porque claro, ahí están los mejores. ¿Qué se necesita técnicamente? Y también si hay que, bueno, tienes que pasar por algún filtro o alguna aportación.
Bueno, yo creo que siempre, el filtro le pone la misma persona que se inscribe. O sea,
el saber dónde va, ¿no?
Efectivamente, ya sabes dónde vas. Si te sientes capacitado, eres aceptado. O sea, no hay ningún problema. No hay un filtro muy escrupuloso. Simplemente que te gusten los suelos de madera, que te guste aprender y que te guste compartir conocimientos. Porque siempre vas a tener algo que aprender y mucho que enseñar, ¿sabes?
Claro.
La gente tiene la idea equivocada de que es que no voy a aportar nada, es que a lo mejor no estoy a la altura, el es que aquí sobra. Allí siempre vas a aportar y siempre vas a estar a la altura. Porque estamos seguros de que alguien siempre nos va a tener algo que enseñar. Entre todos nos hemos aprendido mucho, ya más o menos tenemos un grupo muy homogéneo. Y bueno, hay gente que va y viene y otros que nos hemos ido quedando.
Que es como una familia, ¿no?
Sí, pero vamos, aquí hay... La puerta está abierta para todo el mundo. Aquí no hay exclusividad. Aparte es un evento que a nivel internacional, pues muchas veces hay gente que no puede desplazarse de un sitio a otro, por fechas o por economía.
Familia, claro.
Y bueno, siempre se trata de tener un buen equipo que cumpla. Bueno, las expectativas del proyecto y ya está. O sea, que en el momento que sale por redes sociales, que es donde se publicita todo esto, la apertura de inscripciones para el evento del año, la persona se puede inscribir. Luego, si quieres, es verdad que René, pues trasteando por redes sociales, va viendo si eres la persona ideal o tu perfil, ¿sabes?
Sí, sí, claro, eso es evidente.
Está claro, si haces suelos de madera, no vas a tener ningún problema. En ir a un WordCamp.
¿Y el idioma es un problema?
Entre comillas, porque todos hablamos el mismo idioma. Todos sabemos
el suelo, ¿no?
Trabajar la madera y todos sabemos acuchillar un suelo, todos sabemos cortar una pieza. ¿Nos comunicamos? Pues.
Que al final te entiendes, ¿no? Porque estás a lo que estás, ¿no?
Siempre hay alguien que te puede traducir del español al inglés. Alemán, siempre hay alguien que te puede traducir del alemán al español, siempre. Yo, de los cuatro eventos en los que he participado, no he tenido nunca ningún problema de comunicación. Sí que es verdad que hace 2 años, con el tema de la pandemia, viajé a la República Checa y viajé solo y me di cuenta de que si no hacía nada de inglés o intentaba por lo menos entenderlo, era muy, muy jodido, vaya, ¿sabes?
Sí, 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 lo sé.
Me apunté a unas clases de inglés y tal, y un poquito de eso y un poquito del otro, pues al final el año pasado en Bélgica fue genial, porque sabías de lo que hablaban, no perdías hilo a nada, no tenías que pedir ayuda a nadie para que te tradujera, aunque siempre hay y no hay ningún problema, te van a decir y te vas a enterar de todo, o sea, ahí no se pierde nada. Y ten en cuenta que cuando vas a comer o vas a cenar nos juntamos pues gente de muchas nacionalidades, cada uno habla un idioma. Y hay comunicación para todos y entre todos. No es un problema, el idioma no es un problema.
Perfecto. Pues nada, ¿quieres hablar alguna cosita más?
Pues nada, simplemente que bueno, a través de pues este podcast y toda la ayuda que nos podáis prestar, poder conseguir para el 2024 o 2025 un edificio singular, que tenga unos suelos singulares en los que podamos hacer nuestro trabajo. Una restauración, porque sí que es cierto que como el tema de pavimentos de madera en España está un poquito mal,
sí,
mí sí que, aparte no tenemos una buena visión. Desde el extranjero no nos ven como... Aquí el tema del ¿sí? WordCamp es un poco extraño, ¿no? O sea, porque el concepto que ellos tienen como instaladores es que estamos un poquito más por debajo.
Atrasados, ¿no? O en otros materiales, ¿no?
Utilizando materiales que ellos ya han descatalogado, la herramienta. Uh-huh. Aquí se trabaja a metros, se va a volumen. No, ellos... eso el oficio de parquetista o parquetero en Europa es diferente a lo que lo tenemos nosotros aquí.
Está más consagrado en Europa que aquí. O sea, más valorado, más que consagrado.
Y soy un instalador de parquet, ¿vale? Uno de tantos. Allí eres un maestro.
Pues es una lástima.
Y bueno, pues está muy bien, ¿no? Que te llamen maestro y que lo reconozcan, pero, joder, ya me gustaría a mí triunfar en mi tierra.
Sí, claro.
Pero aquí siempre es muy jodido. No sé por qué, pero siempre es muy jodido. Y te voy a decir, la imagen que tenemos fuera de España es muy delicada. Por eso quiero que el evento de España sea un poquito singular, poner al parquet a su altura, que aquí tenemos suelos muy chulos, en manos de gente que no le da el valor que tienen, pues desea eso, pero bueno, tenemos suelos de madera muy bonitos.
Sí, sí. Hay sitios emblemáticos que tienen tarimas y suelos muy guapos.
Sí, yo tengo buenos contactos y bueno, el ITIN también, Gonzalo Medina, que el ITIN y tal también me está ayudando en esto y bueno, y ahí tengo un instalador de Barcelona, un buen compañero, que también me está echando una mano, es súper importante porque además es un evento que una sola persona no puede organizar, ¿sabes? Claro. A mí me gustaría formar equipo. Cuando estuve en Polonia había un equipo de polacos que organizaron el evento. Y aquello fue genial. En la República Checa, pues como era más pequeñito, estaba la pandemia, bueno, pues lo organizó René y Micaela y al final, como íbamos gente ya conocida, también fue genial. En Alemania y al final también se ha hecho equipo y con gente de allí siempre, pero aquí en España parece que la gente no se arrima, le tiene miedo a esto. Es que no lo sé, no lo entiendo. No es tan difícil. Está a la altura de muchos. Yo pienso que en España hay muy buenos instaladores que podrían participar. La gente me llama, me comenta por las redes, oye, y eso y tal. Te ven por ahí, tú eres el que va por ahí. ¿Y cuánto te pagan? Pues aquí no te paga nadie nada. Aquí te pagas el viaje, te pagas la inscripción y lo demás es gratis.
Bueno, Emilio, te pagan con conocimiento, que eso también tiene un coste, ¿eh?
Yo es lo que digo. ¿Y cuánto tendría que pagar yo por lo que aprendo?
Claro. Porque luego eso que has aprendido tú ahí, supongo que también lo aplicas en tu día a día, al final.
Sí, de hecho,
es una escuela.
Es el giro que ha dado la empresa. Desde que empecé a participar en el WordCamp, me di cuenta que, bueno, como tenemos el mundo del parquet aquí en España, pues decidimos crear o desviarnos un poquito más a la restauración de suelos históricos, ¿sabes? Y el proyecto es muy exigente. Se trata de la recuperación de suelos históricos de madera y pues recuperando técnicas y materiales de la época, lo que te he comentado antes, tintes, cortes, acuchillado a mano, cepillado. ¿Y eso qué nos permite? Pues nos permite ofrecer al cliente un asesoramiento más correcto en la restauración y nos permite participar en restauraciones de obras más singulares. Te da cierto caché. ¿Sabes? O sea que... Pues oye... ¿Sabes? Yo pues he aprendido muchas cosas que pues hace 4 años, yo el acuchillado ya lo hacía con mi padre. Yo cuando empecé, que llevo ya más de 40 años con esto, debajo de los radiadores los hacía a cuchilla, los a cuchilla y las escaleras eran todas a cuchilla. O sea que el acuchillado más o menos sabía de qué iba. Pero bueno, el tema de marquetería, el tarsio, el corte, ¿sabes? Pues están los maestros rusos, me han ayudado. Mantenemos comunicación y cuando tienes alguna duda siempre pides asesoramiento, te ayudan, ¿sabes? Y bueno, pues es una técnica que el corte a mano con calado de banco en España es muy fácil hacer una cosa, pero con láser como en Italia, como en cualquier sitio, pero hacerlo a mano no hay gente que te lo haga a mano.
No, claro.
Y es una técnica que hemos metido. La empresa ahora mismo te puede hacer cualquier tipo de trabajo de marquetería cortado a mano, que eso le da un valor añadido. Puedes hacer un acuchillado. Un suelo acuchillado es bestial el acabado. De hecho, nosotros en nuestra tienda, la idea que tenemos es poder ofrecer ese acabado, o sea, hacerlo en el suelo para que la gente lo pueda valorar. En el stand que hemos tenido en la feria muestras de Valladolid, teníamos muestras de suelos acuchillados y a la gente le llama mucho la atención.
Ajá.
No lo entiende. O sea, no entiende que tienes que recuperar las técnicas antiguas cuando hay máquinas tan modernas. Pero bueno, al final es un poco romanticismo.
Sí, bueno, es un poco el arte por encima del oficio del parquetista moderno, ¿no?
Sí, es bueno, al final yo creo que ya con la edad y con el tiempo que llevo en esto, pues ya lo tienes todo hecho, ya has pasado por un montón de cosas, la experiencia te demuestra que a veces lo que hablábamos antes no son metros, no es volumen, y yo hace 4 años decidí empezar a disfrutar de esto y es la etapa de mi vida donde mejor me lo estoy pasando.
Genial.
¿Qué consigo con esto? Pues hemos hecho trabajos con mucho éxito, la gente muy contenta, y luego además estoy más contento todavía porque tengo a mi hijo conmigo y está aprendiendo el oficio.
Está aprendiendo. Es el relevo. Tienes el relevo ahí. Que...
Claro. Mira, mi hijo es un ejemplo muy singular. Mi hijo no sabe lijar, bueno, no es que no sé, sí sabe, pero no le gusta, no sabe lijar con, o no quiere lijar con una máquina de banda. Él ya lija con un sistema planetario, los abrasivos los cambia por diamantes, ¿sabes? O sea, él ya tiene una técnica muy actual, muy del siglo XXI. Pero además sí que es cierto que aunque él, lo que es el día a día, lo hacemos con tecnología muy avanzada y con productos muy, muy avanzados,
¿sí?
Lo que nos gusta mucho es cuando hacemos una restauración. Puedes hacer una figurita con su sierra, hacer un dibujito, pues hacer un fajeado, mecanizar un parquet, recuperar, eso me encanta. Y eso es algo que está aprendiendo. Y a mí me gusta ver que por lo menos está poniendo interés. Pero que sé cuánta gente podrá tener esa oportunidad.
Pues ojalá hubieran más, aunque sean técnicas más comunes, con maquinaria más moderna, pero es que ni eso, Emilio. O sea, realmente el oficio se está un poco diluyendo en que no hay generación, no viene la generación de atrás que necesitamos.
No sé, aparte de que, mira, yo cuando aprendí con mi padre, pues, bueno, luego también está la personalidad y la experiencia te da o te hace saber lo que no tienes que hacer, ¿no? Cuando enseñas. Yo con mi padre era el aprendiz, trabajaba por la propina y hasta que no me casé no tuve el sueldo. Hostias, a mí eso no me parece ético ni... Y me parece bien. Claro. Mi hijo, desde que empezó a trabajar conmigo, está asegurado, tiene su sueldo, tiene sus vacaciones, está retribuido bien, ¿sabes? Entonces él, pues, tiene un trabajo, tiene su sueldo, pero además está aprendiendo. Eso en muchos sitios no lo hay. Yo lo veo. Yo tengo compañeros que llevan a los chavalillos y por la propina. Y como es mi hijo, tienes que venir a trabajar conmigo y muchas veces gratis. No es así. O sea,
no.
Una persona, enséñale, dale lo que necesita. Y si no puedes hacerlo, no lo lleves. Por eso la juventud se quita de en medio. Aparte de que lo que hemos hablado antes, seguimos con técnicas de... O sea, seguimos con barnices que contaminan.
Sí, eso es otra pelea.
Seguimos con herramienta que yo me enfado muchísimo cuando veo gente de esta que dice, no, yo es que reparo máquinas. Tú estás reparando máquinas de hace 70 años. Si no la tienes que reparar, la tienes que retirar del mercado. Tienes que obligar al instalador. Pero aquí es, ¿quién tiene la culpa? Yo tengo mi teoría y es que cuando hay oferta es porque hay demanda. Si estamos en contra de barnices que contaminan es porque hay gente que los aplica.
Que los pide. Bueno, hay gente que los pide también. O que no quiere gastar lo que vale un barniz de calidad al agua o una cera.
Si siguen fabricando, pues que hay gente que los compra y los aplica. Que sí que son la solución para trabajos mediocres, pues a veces sí, pero es que hay gente que trabaja muy bien y sigue barnizando con esos productos, ¿sabes? Sigo sin entenderlo. Yo hace ya más de 30 años que no toco un urea, no toco un disolvente. A mí la gente me dice, ojo, es que esas máquinas, pues yo llevo con sistema planetario y si quieres ponemos marcas, yo llevo con la primera trío que se vendió en España, la tengo yo, de Lagler. La máquina
no hay problema, Emilio, por decir marcas. No nos pagan, pero no hay problema.
Pues 27 años tiene esa máquina. La Flexisan de Gona, pues entre Antonio López y yo era una máquina un poquito justita, pues que es el director técnico de Bona, nos tiramos un año entero modificándola. Y lo que se es ahora en Bona con Flexisan como una máquina potente y super máquina lijadora,
sí,
es un proyecto de Antonio López y Emilio Manzano.
Uh-huh.
No lo sabe, ¿sabes? Porque yo colaboraba con ellos en el departamento técnico. Y cuando empezamos con Palman, la Spider, que es su estrella, pues es una herramienta bestial. Una máquina que le puedes poner cualquier tipo de accesorio y puedes hacer lo que quieras. Quitas PEA, quitas disolvente, quitas barniz al agua, lijas, fresas soleras. Es una multifunción, ¿sabes? Una super maquinona.
Sí, tengo ganas de pillar la Spider. Me han hablado muy bien. Aparte de ti, me han hablado.
No me vendas máquinas de segunda mano. Obliga al cliente a que compre la que quiera. Yo tengo un caso muy singular. Tengo un cliente aquí en Valladolid, porque nosotros, como vendemos Palman, este chico llegó a nuestra tienda y nos dijo: tengo que comprar una máquina, porque él estaba con una joya. Y, sí, y claro, él pues tampoco conocía mucho el oficio y tal. Y entró a la tienda y me dijo: necesito comprar una máquina. He ido al distribuidor de esta marca y no me atiende bien, no me hace mucho caso. He visto que tenéis esta máquina. Había visto por las redes sociales y yo se lo dije, digo, mira, yo te voy a hacer una cosa. Digo, ni es mejor ni es peor. Yo tengo las tres. Tengo la Trio, la Flexisan y la Spider. Digo, usa las tres y compra la que quieras. Y bueno, pues estábamos ahí hablando con él, más o menos explicándole las características de la máquina, y el chico se tiró al suelo y tocó el suelo de nuestra tienda. Y dijo, ¿con qué ha lijado esto? Digo, pues con la Spider. Y firmó el contrato, se compró la Spider. Está encantado, ¿sabes?
Sí, sí.
Pues apuesta por mejorar.
Sí, sí, está claro.
Pues mucha ayuda de nuestra parte, porque es una persona muy honesta, reconocía que estaba muy, muy, muy cojito en el oficio, iba muy mal. Y siempre que necesitaba ayuda, nos la ha pedido, nosotros la hemos dado, ¿sabes? Y ha cambiado muchísimo. Su nivel de trabajo se ha multiplicado por 1000, o sea, es un tío, vamos. Ya me gustaría que toda la gente hiciera lo mismo que hizo él.
Claro. Sí, sí, está muy bien y es eso. Que hay máquinas que la verdad es que ayudan. Nosotros hicimos en el canal de YouTube, ahora estamos acabando de hacer, que fuimos a un seminario de Bona que hicieron aquí en Barcelona. Y bueno, técnicas lo hicieron Eric y Borja, exacto. Y una pasada lo que hacían con la Flexisan. A mí es una máquina que siempre me ha gustado. Y vi la Spider y también me gustó mucho.
Está en la misma línea. Lo que pasa es que le cambia la potencia una máquina con la otra. ¿Sabes? Es más máquina, más versátil la Spider, porque tienes más opciones de hacer cualquier tipo de trabajo. Con la Flexisan, pues bueno, siempre vas a depender de una máquina de superficie que vaya por delante.
Pero siempre de una Hummel o una de banda, ¿no?
Una de banda o una máquina de rodillo, una máquina de superficie, que por no poner marcas. Pero vamos, una joya.
O una joya, que todavía la venden. Hace poco, bueno, estoy hablando con un compañero que se compró una nueva, ¿eh? O sea, todavía la venden, la joya.
Sí, sé que habían cerrado, pero ha habido alguien que se ha quedado con todos los repuestos. Me imagino que a través de repuestos habrá montado alguna.
Sí, sí.
Ya creo que se jubilaron y cerraron. Bueno, pues es gente con la que hace muchos años que no tengo relación. Pues nosotros, bueno, yo estuve trabajando con Comercial Ors, pero ya éramos clientes de ellos.
Sí.
Sí, tengo una Hummel que ahora mismo tiene también 30 años, puede ser, o más, o 30 y tantos años. También de
eso es indestructible.
Sin cajón, los condensadores venían en fuera, vamos, del modelo antiguo. La anterior.
Ah, vale. Sí, sí.
Y joyas, pues sí, yo empecé con una joya, con una R20 y una D18, que es la orillera, y una cuchilla.
Ostras.
Una brocha y un cubo.
Y venga, ¿no?
En mis inicios. Aparte de lo que podíamos hacer en la fábrica, montando juego damas o taco, o modelo Versalles con taco.
Sí.
Ya no se hacía más. No había ni Lamparqué, no había el formato 25-5, no había nada. Eso o parquelita, que en algunos sitios lo llaman parquelita, que es la tabla pequeña en espiga.
La tablita pequeña. En espiga, ¿no? ¿Espiguilla esa o...?
Sí, es que en la zona del norte le llaman parquelita.
Sí.
¿Sabes? Bueno, la espiga, con el formato en tabla de 12 por 2 y medio.
Sí, el pequeño, ¿no?
Pues se hacía, sí.
Aquí le llamábamos espiguilla.
Sí, que en cada sitio se le llama de una forma. Yo para mí es una espiga, pero bueno, me da lo mismo. Sí. Es una espiga. Pero bueno, en el norte le llaman parquelita, creo que a eso y al taraceado también.
Sí, al de taco, ¿no?
Sí.
Muy bien, Emilio. Pues...
nada. Ya está.
No te preocupes.
Ha sonado el teléfono. Esto lo cortas.
Sí, no te preocupes. A mí también me ha saltado alguna notificación. Pues es muy, muy interesante la conversación, la verdad. Por lo de la WordCamp, solo decirte que si yo te puedo, nosotros, ¿no? El proyecto Infoparque, que también está mi mujer, si os podemos ayudar en algo, aparte de este podcast, aparte de cualquier novedad que tengas, dínoslo o hacemos otro podcast actualizando cómo está el asunto, si tienes alguna noticia o cualquier cosa, cuenta con nosotros.
Yo en cuanto al WordCamp, ahora te digo, hay un montón de correos, hay un montón de visitas pendientes, respuestas pendientes. Y bueno, sí que es cierto que por el tema de, bueno, cómo está ahora Europa y tal, algún proyecto que teníamos se ha modificado y Hungría iba a ser en primavera y ahora se pasa a otoño.
Uh-huh.
Londres, pues con el tema de la inflación no sabemos qué pasará. Estamos ahí. Domotes, que íbamos a ir este año, como coincidía con otra feria importante, lo vamos a cambiar para el 2024.
Uh-huh.
Entonces, si existiera la posibilidad de alguien interesado que tenga un suelo de madera para restaurar, nosotros podríamos celebrarlo en el 24 aquí en España, ¿sabes?
Bueno, pues con ese...
De hecho, tengo algunas visitas, a lo mejor nos conocemos personalmente, pues tengo que ir a Barcelona.
Por supuesto, no dudes de contactar y miramos de quedar.
Que el WordCamp es en España, o sea, la gente me dice no y tal, o sea, yo porque sea de Valladolid o sea de Castilla y León,
uh-huh.
La ubicación no está centralizada en un punto, o sea, es uh-huh. España, es España, puede ser Galicia, Cataluña, Andalucía, ya te digo, nosotros nos desplazamos a cualquier sitio y ya os lo he comentado antes, el único requisito es ese, que nos den de comer y dormir, nos permitan dormir durante una semana.
Muy
hemos
bien.
Dormido en albergues, hemos dormido en hoteles, uh-huh. hemos dormido en bungalows,
uh-huh.
hemos comido catering, hemos comido en restaurantes, hemos cenado en restaurantes de lujo, pero también nos hemos comido bocadillos, ¿sabes? O sea que no, sí. no pedimos ningún tipo de cosa especial. Nos han hecho barbacoas porque no había más presupuesto, pues ya está. Si al final del día... te tomas una cerveza y te comes un bocadillo, ya lo tienes todo hecho, ¿sabes?
Claro.
Yo creo que no es la mayor inversión, el alojamiento y el mantenimiento de un equipo de personas, ¿sabes?
Claro.
Creo que el problema está en que, como no se conoce, la gente es muy reticente. Piensan que les puedes engañar o les puedes... para el espacio o crearles problemas. Yo tengo algunos contactos con edificios del ejército y mira que tienen los suelos mal y que se los vas a arreglar, pero pasan de ello. No lo entienden, no entienden que trabajemos gratis.
Con el ejército, ¿por qué no me extraña?
Pues aquí, porque aquí tenemos el Palacio Real y Caballería en Valladolid, que son edificios muy singulares, tienen suelos de madera, malas. Uh-huh. En cuanto a restauración, por eso serían unos sitios bonitos para hacer. Además, sería muy, muy fácil localizar un lugar para podernos alojar, porque ellos tienen residencias militares, tienen cocina,
claro, tienen sitio.
Hoteles, o sea, que eso lo tienen chupado, ¿sabes? Que es donde comen 130.
O sea,
nos darían rancho como a todos, y no tendríamos problema. Pues no hace puñetero caso.
Bueno, a ver si tenemos suerte y en ese 2025 o antes podemos disfrutar de esto.
Tengo una visita pendiente por Barcelona, ya te contaré.
Perfecto.
Vale.
Pues nada, si alguien quiere contactar contigo para más información o pues, dónde pueden encontrarte.
Nos podéis mandar información, te voy a dar correos.
Sí.
info@galeryvalladolid.com.
Uh-huh.
Luego... al mío personal, que sería manzanoemilio@hotmail.es.
Uh-huh.
Y a través de las redes sociales, Messenger, podéis poneros en contacto con nosotros.
Estás, ¿vale?, en Instagram, ¿verdad? También.
Estamos en Instagram y Facebook.
En las notas del programa lo dejaré todos los datos, el link tanto a tu página web como a redes sociales y el mail.
Vale, si alguien que escuche esto y tal tiene algún sitio localizado y tal, pues que se ponga en contacto con nosotros.
Venga, vamos a ver. Agradecértelo. Te invito a que te registres como empresa y como profesional en nuestra plataforma también.
Lo he visto, lo que pasa que, bueno, ya te he dicho que es un poco negado por el tema este y no sabía cómo iba muy bien. Me mandas...
Es muy sencillo, ya te mandaré información, o si quieres un día nos ponemos y te registras, porque para nosotros sería un honor, bueno, tener a alguien como tú, por supuesto.
Sí que he visto que por la zona no hay nadie, es curioso.
No. Aparte, bueno, tenemos muchos pulidores de zona Madrid, también tenemos, de Barcelona, por supuesto. Pero bueno, estoy ahí también yo, pues, pidiendo gente que se registre para hacer el proyecto, pues, más grande, más viable, más visibilidad. Y al final, nosotros lo que queremos es esto, es, pues, charlas de parquet, unión, y bueno, sea lo que toques, aunque no sea parquet, pero bueno, que también estés en el mundo, porque a lo mejor, pues, tocas otra cosa, pero te animas a aprender el oficio de verdad, ¿sabes?
Bueno, pues nada, Juan Carlos. Muchas gracias
a ti.
La gente sepa y conozca al WordCamp a través de todo esto. ¿Vale?
Venga, pues muchas gracias, Emilio. Nos vemos pronto. Seguimos en contacto. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Emilio. Súper interesante, como habéis podido escuchar. Todo un profesional y un artesano del mundo del parquet. Y bueno, esperemos poder tener más entrevistas con él y que nos amplíe información sobre la WordCamp y sobre sus proyectos, por supuesto. Uh-huh. Y lo esperamos en InfoParquet, Patri.
Esperamos a Emilio y a todos los profesionales que se quieran registrar, y así por el bien común de la profesión. Os esperamos en InfoParquet con muchas ventajas, novedades, noticias, etcétera. Y recordar que podéis contactar con nosotros a través del formulario de la web infoparquet.com o en el mail info@infoparquet.com. Podéis escuchar esta entrevista y el resto de podcast que ya hemos grabado, ya unos cuantos, a través de la plataforma de la web o en vuestra plataforma de podcast habitual. Y nada, esperamos vuestro feedback, nos podéis proponer temas y si alguno tiene un proyecto interesante como el de Emilio, quiere que lo entrevistemos, se quiere dar a conocer, encantados de darle visibilidad a todos los proyectos de suelos de madera.
Venga, pues gracias por escucharnos y hasta pronto.
Gracias y hasta el próximo capítulo.